Y vamos a hablar de algo delicioso, probablemente una de las tradiciones que más disfruto. Y de esas que estoy convencida que hay que además conservar, sin importar si a ti te gusta o no. Estamos hablando de la fanesca. Es algo que hay que tratar de conservar, que si lo hacía la abuelita y ahora ya no hay quien la haga, pues entonces a meterse en la cocina y casi casi a inventar. Pero para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con este delicioso plato ecuatoriano y que es aparte un ícono de nuestra gastronomía, le damos la bienvenida a Carolina Pérez. Ella es docente de gastronomía de la UDLA y con quien estamos ya listos para conversar. Bienvenida Carolina, gracias por estar aquí.
Hola Gaby, buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, año tras año, esta es la época en la cual los platos de fanesca y las múltiples preparaciones según su hogar, según su tradición, abundan. Restaurantes empiezan ya desde más o menos finales de febrero a servirlo. Yo confieso que ya voy por mi cuarto plato de fanesca. Y entonces, claro, nunca está de más el indagar un poquito más, ¿no? Cosas interesantes sobre este plato. Y ustedes que son además una universidad, un espacio dedicado a ir un poquito hacia atrás en la historia de... no solamente de los platos como tal, sino de los productos y a rescatarlos, pues queremos que nos cuentes un poquito más acerca de esta maravilla culinaria.
Sí, claro. Bueno, este año justamente es nuestra intención irnos un poco más atrás en la historia de la fanesca.
Okay.
Siempre hemos tenido el conocimiento, en los colegios nos han enseñado que la fanesca era una tradición de Semana Santa, ajá, de la religión católica, y que está bien porque es parte de nuestra cocina republicana y colonial. Sin embargo, tenemos que irnos un poquito más atrás y ver nuestros orígenes andinos. Okay. Y ahí es cuando analizamos que justamente en esta época, en esta fecha, se celebra la festividad agrícola Pauca Raymi. El Pauca Raymi significa el florecimiento de los campos y de las cosechas. Y justamente cuando los campos florecen, empiezan a salir los primeros granos tiernos. Y ahí uno entiende que, claro, la fanesca es hecha con granos tiernos porque estamos celebrando los primeros granos que empiezan a salir en esta época y que justamente es en el equinoccio también de primavera.
Okay, este es un plato que solamente se lo puede probar en nuestro país y sin embargo, a propios y extraños hay veces que como que puede incluso hasta chocarles un poquito, ¿no? Sobre todo a los extranjeros que vienen por primera vez, pero no podemos negar que incluso dentro de nuestra misma familia pueden existir parientes que definitivamente, que de plano la fanesca no les guste. Y sin embargo hay una versatilidad en cuanto a su preparación y todo depende muchísimo de las regiones. Cuéntanos un poco más acerca de esto.
Exactamente, ahí es cuando nuevamente decimos la fanesca no es un plato que solo tiene 12 granos,
ajá,
sino que bueno, si vemos el origen, como son granos tiernos, es lo que la tierra te dé, lo que esa época la naturaleza nos brinda, todo se pone en la fanesca. Y justamente, de acuerdo a la región, cada uno le pone los ingredientes del potencial de su tierra y que puede satisfacer a todos los gustos. Entonces, digamos, en Esmeraldas hemos probado fanescas que hasta le ponen concha prieta, le ponen leche de coco, en Azuay, mote, sí, exactamente, o en Bolívar, el melloco. Entonces, cada familia puede satisfacer sus gustos, sus necesidades que tenemos desde pequeñitos. Y claro, aunque sí, como tú dices, a algunos extranjeros les puede parecer un plato pesado, pero ya depende mucho también de la forma de preparación.
Forma de hacerlo. ¿Qué hacemos entonces para que no sea pesado? Tú que te trabajas en esta área maravillosa como lo es la gastronomía, y aquellas tal vez mujeres o tal vez hombres, porque hoy cada vez más hombres cocinan, es impresionante. Cuéntales tal vez un par de secretitos, de trucos, para que la fanesca no sea realmente tan pesada, porque esa es una de las cosas que más se comenta, ¿no? No, es que es deliciosa, pero no puedo comer mucho porque me hace daño, me cae pesada, es que tanto grano me cuesta digerirlo. Y realmente, sí, al tener tantos granos puede ser mucho más compleja su digestión, pero no sé si tú tienes tal vez en esta mañana un par de sugerencias sobre esto.
Claro que sí. Bueno, depende todo de ya las preferencias, como decía antes. Uno de los ingredientes que fue introducido en la época de la colonia que no se ponía en la fanesca original justamente son los lácteos. Y eso es lo que nos cae pesado porque...
Mira tú.
Igual, yéndome nuevamente a los orígenes.
Hacia atrás.
Nuestros indígenas no consumían lácteos, no teníamos nosotros vacas y bueno, todos los animales que fueron introducidos por los españoles. Y por eso es que a muchos de nosotros nos cuesta digerir justamente la leche, la crema de leche y demás.
¿Qué es eso?
Exactamente. Entonces, un tip, y que ya también se va mucho a la parte personal, pero puede ser reducir un poco el lácteo.
La cantidad de lácteos.
Exacto. Hay ahora, si es que quieren hacer la fanesca original, la uchucuta, que era ajá, solamente de granos, incluso esa no llevaba leche o ningún tipo de lácteo. El maní también suele resultar pesado, un poco pesado, tal claro, vez reducir un poco el maní, pero ya sería un poco jugar con la receta porque ya la receta que conocemos, la parte rica, ¿no?, que da el toque del maní y demás. Entonces, sí, digo, es algo muy personal, muy familiar.
Totalmente.
Porque los granos incluso tienen beneficios nutricionales excepcionales, que más bien les recomendamos que aprovechen y que varíen, que traten de buscar variedad. Si es que van a poner, yo qué sé, mellocos, que traten de ver diferentes colores, diferentes formas, no solo yéndose a lo común, vayan a un mercado, busquen toda la diversidad que la tierra nos da en esta época y tratemos de jugar por ese lado.
No cabe duda que este es uno de los platos favoritos, yo creo que de los ecuatorianos. Muchos esperamos que llegue Semana Santa para poder disfrutarlo. Y qué mejor, qué más lindo que en familia, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeña y regresé a vivir de México para acá, la reunión era esa. La abuelita con las tías hacía la fanesca y nosotros nos dedicábamos a hacer las frituras, las masitas, las empanadas, a cortar ciertas cosas que estaba dentro de lo que podíamos hacer los más chiquitos en la cocina, ¿no? Pero sí es esa sensación de familia, esa sensación de compartir afectos, de compartir sabores, tradiciones, y son olores y sabores que además se quedan grabados, no solamente en nuestra memoria gustativa, sino en la memoria misma. Y creo que por eso también es tan difícil que de repente como que nos guste otra fanesca, ¿no? Que nos resistimos porque no, es que la de mi abuelita era la mejor, la de mamita es la mejor. Y sin embargo, creo que el abrirnos también a probar otras es algo completamente maravilloso, porque podemos probar como esta que tú mencionabas de la costa, que si no me equivoco hace 2 años ustedes me la trajeron, con leche de coco, tenía camarón, tenía algo de plátano, no
sí,
recuerdo
maduro.
Bien, maduro. Era una cosa espectacular, o sea, realmente de sacarse el sombrero y no querer que se acabe nunca más. Y cuando uno escucha fanesca con todos esos ingredientes dice, pero ¿cómo? Y la verdad es que en la variedad está el gusto. No sé qué opinas tú. Cuéntame sobre, desde el punto de vista que ustedes manejan, que es tal vez lo más, no digamos extraño, pero tal vez esa fanesca que realmente te rompió los esquemas en cuanto a tal vez productos.
La verdad es que siempre decimos a nuestros alumnos, la fanesca es algo que viene dentro de nosotros desde pequeñitos.
Ajá.
Y por eso, siempre que nos preguntan cuál es la mejor fanesca que han probado, por más cocineros, chefs que seamos, a la final decimos el de nuestra mamá, el de nuestra abuelita, porque es con la que crecimos, ¿no?
Por supuesto.
Y a la final justamente es eso. Ahora, obviamente, es responsabilidad de la academia, del sector profesional, ir rescatando todos estos productos ecuatorianos que se han ido perdiendo, y por eso les invitaba hace unos momentos a que prueben con la variedad de productos.
Claro.
Justamente el día miércoles que vamos a tener la premiación de las fanescas de los establecimientos turísticos, la UTLAP va a tener una fanesca que es 100% agroecológica. Todos los ingredientes van a provenir de pequeños productores del sector de Imbabura y de Cayambe. Y les hemos pedido que sin miedo nos traigan toda la variedad que les dé sus chacas.
Qué bien.
Para que vean que la fanesca está representando ese origen y que no hay miedo a variar, a probar los ingredientes que nos da el campo. Y claro, el toque de nuestras familias no se va a perder nunca.
Por supuesto.
Pero sí a redescubrir los productos y la diversidad, la agrobiodiversidad que tiene el Ecuador y que no debemos dejar que se pierda.
Perfecto. Ahora me cuentas un poquito más sobre este evento. Vamos a regresar para continuar hablando sobre la fanesca junto a nuestra invitada, la chef Carolina Pérez, que está ya aquí con nosotros. Tenemos que irnos a pausa. Sí, son 10 de la mañana con 26 minutos, pero